Muy buenos días, mis hermanos. Es interesante saber que la vida en el Espíritu requiere un nuevo nacimiento. Vamos hoy a hablar acerca de Hechos 2. Antes vamos a prepararnos bíblicamente para poder entender bien este pasaje tan importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida en el Espíritu. Nosotros iniciamos nuestra vida naciendo en el Espíritu. Lo que se leyó hoy en Juan 3, versículo 5. Vamos a estar pasando por varios versículos de la Escritura para que sepamos que estemos allí pues atentos. Por favor, vamos a Romanos 8, 11 para que nos demos cuenta que nuestra vida en el Espíritu lógicamente empieza desde el nuevo nacimiento y esta vida, biológica que tenemos, ¿verdad? Cuando muramos vamos a ser vivificados por el Espíritu. Siempre tenemos esa convicción de estar en el Espíritu. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, nuestra vida en el Espíritu incluye desde nuestro nuevo nacimiento hasta que seamos levantados en el Espíritu para el estado que conocemos llamado glorificación. Entonces, estamos en la vida en el Espíritu. Este tiempo es en el Espíritu. Ahora, ¿cuándo y cómo se dio esta promesa de restauración que estamos nosotros viviendo? Esto es muy importante en este tiempo. Cuando hablamos de los últimos tiempos del siglo final, vamos a recordar que nos referimos desde el tiempo en que Jesucristo, el Dios en Hijo, se encarna y toma forma humana, hasta el tiempo que Jesucristo regrese. Todo ese periodo, que no sabemos cuánto va a durar, es el tiempo final. Entonces, cuando la Biblia habla de tiempo final, los últimos tiempos, nosotros estamos viviendo en el último tiempo. Desde que Jesucristo se encarna, hasta que Jesucristo vuelva. Entonces, la promesa de esta vida en el Espíritu que usted y yo ya tenemos, ¿cuándo se empezó a revelar en la Escritura? Por favor, vayamos a Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos por favor ahí mismo al 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Mis hermanos, aquí se está revelando algo que es muy importante que podamos notar. La promesa del Espíritu fue dada, pongámoslo así, en dos etapas. La primera etapa es la promesa de Cristo, que fue dada a Abraham. Pero como estamos leyendo en 3:14, esta promesa de Cristo incluye, podemos ver, la promesa del Espíritu. Puede verlo de nuevo al final del 14. Para que por la fe recibiésemos, es decir, nosotros que estamos en el último tiempo, la promesa del Espíritu. No es que Abraham no la haya recibido, sino que se culmina en este tiempo que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque primero tenía que venir la primera promesa, Cristo, para que se fundamentara la segunda promesa. Hay un orden. Por eso le vamos a llamar a las dos etapas de nuestra vida en el Espíritu. Estas dos etapas no se separan. Es decir, quien se entrega a Jesucristo como su Salvador y Señor, no se separa del hecho de que sea guiado en el Espíritu. No hay separación en estas dos etapas. Jesucristo primero se aseguró de que se entendiese, es decir, que se consumara, que se entendiera la primera etapa. Otra vez, ¿cuál es la primera etapa? La promesa de Cristo, como único y suficiente, mediador, salvador, etc. Para esto, vamos a anotar con mucho cuidado Mateo capítulo 16. Por favor, Mateo capítulo 16. Y vamos a estar revisando el versículo 15 y 16. Mateo 16, versículo 15 y 16. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Notemos cómo Jesucristo estaba, a través de su ministerio, confirmando en sus discípulos, ¿verdad?, que es lo que iban a luego a transmitir, y fundamentando la primera etapa de la salvación, que es Él como el Cristo, como el Salvador, como el Mesías. Vamos a leer, por favor, el 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando esta etapa, Jesús la confirma a esos discípulos, fíjense lo que sucede en el 21. Desde entonces, o sea, a partir de fundamentar la primera etapa, ¿qué sucedió? Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, buscó la aceptación, el entendimiento, la guía para esta primera etapa. La confirmación de esta primera etapa, la gran confirmación, ya entrando en hechos, se cumplió desde una visión que tuvo Daniel. Por favor, vamos a Daniel, capítulo 7. Esto es muy importante para entender todo este proceso, llamémosle de las dos etapas. Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Es importante que veamos la dirección de este verbo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El título preferido de Jesús en su ministerio terrenal fue el Hijo del Hombre. Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces, notemos esta dirección de esta visión de Daniel. Vi uno como Hijo del Hombre, dice que venía hacia el anciano de días. Vamos ahora sí a Hechos, capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos. Aquí se está cumpliendo esta visión de Daniel. El Hijo del Hombre viniendo hacia el anciano de días. Y por supuesto, o muy posiblemente, si entendieron esta visión, aparte de lo que significó ese momento, pues quedaron perplejos, mirando hacia arriba, ¿verdad? Cumpliéndose esta visión. Es decir, aquí se consuma, ¿qué le estamos llamando? La primera etapa, que es el fundamento de Cristo, la promesa a Abraham. La promesa de Cristo a Abraham. Una vez cumplida y consumada la primera etapa, ¿cuándo concluye? Después de la resurrección y cuando se cumple la visión de Daniel. Vuelve el Hijo del Hombre hacia el anciano de días, ¿verdad? Allí se cumple la primera etapa. Después de esto, Jesús empieza ya a hablar de la segunda etapa. Ahí mismo en Hechos, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya empieza a cumplirse la segunda etapa. Pero es necesario que se cumpla la primera, insisto, ¿verdad? Como vimos en la Escritura. Ah, ok. Mis hermanos, esto es muy importante que lo entendamos también. Solo para los creyentes de este tiempo histórico, los creyentes vivieron su fe o su vida nueva en dos etapas diferentes o separadas. Separadas, mejor, no diferentes. Es decir, solo los creyentes creyeron en Cristo y fueron salvos y después fueron bautizados en el Espíritu. Evidentemente, porque Cristo estaba presente cumpliendo su primera etapa y una vez cumplida, los creyentes en la etapa de Cristo, en todo su ministerio terrenal, luego van a recibir la promesa del Espíritu. Hoy, cada creyente, hoy, luego de la visión de Daniel, vive su fe, entra en el reino sin separación de las etapas. Cuando se recibe a Jesucristo, se recibe el bautismo del Espíritu Santo. se llena del Espíritu Santo. No es ese malentendimiento bíblico histórico de que hoy el creyente, digamos, es salvo y luego tiene que esperar, por decirlo, una llenura del Espíritu que se va a manifestar, como vamos a verlo, en unas expresiones específicas, porque el tiempo histórico fue para esos creyentes. Otro caso fue el de los samaritanos. En su momento se va a estudiar Hechos capítulo 8. Ustedes recuerdan qué pasó cuando Jesús hablaba con la samaritana. Juan capítulo 4. La samaritana corre hacia su pueblo, habla de Cristo, dice creen en Cristo, pero luego le piden a Jesucristo que vaya a la región de Samaria y dice está con ellos 2 días. Y muchos creyeron en Cristo. Mi pregunta es, ¿fueron salvos? Por supuesto que sí, porque creyeron en Cristo, creyeron en la primera etapa. Pero va a ser Felipe, hasta Hechos 8, que vuelve otra vez a Samaria y ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Porque ese tiempo histórico, ellos todavía estaban en el tiempo histórico de creer en Jesucristo, ser salvos, y posteriormente ser llenos del Espíritu Santo. Pero fue un evento histórico único, porque era la primera vez, tanto que un judío le predicaba a los samaritanos, único en la historia, como que los samaritanos recibieran la predicación de un judío. No se había dado nunca eso. Entonces, ese tiempo histórico sí se caracterizó en ese sentido. Vuelvo a insistir, es un error bíblico estar pensando que nosotros necesitamos en algún momento una llenura del Espíritu posterior a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Es confundir lo que describe Hechos del tiempo histórico único otra vez en la historia. Entonces, nosotros hoy creemos en Jesucristo y somos llenos del Espíritu Santo en un solo acto, no en 2 etapas separadas. El ministerio del Señor Jesucristo para este tiempo, este nuevo pacto en el que vivimos, Él vino de parte de la deliberación del ser de Dios a cumplir dos dones específicamente en este nuevo pacto. Jesucristo vino a ofrecer el don de quitar y el don de dar. Los dos grandes dones del nuevo pacto. ¿Cuáles son los dos grandes dones del nuevo pacto? Quitar y dar. Y esto no es ninguna ocurrencia, porque esto está, de hecho, José Pablo ahora se fundamentó en una palabra que vamos a ver, porque Jesucristo, como dijo Juan el Bautista, he aquí el que quita el pecado del mundo. Y el Bautista va a decir, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, quita y da. Los dos grandes dones de Jesucristo para cumplimiento del nuevo pacto. Cumplimiento del nuevo pacto. Vamos de nuevo a ver Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, en muchos pasajes también, pero vamos a ver específicamente este. Ezequiel 36, versículo 25. Mis hermanos, tratemos de ver estos dones, los dos dones del nuevo pacto. Recordemos, quitar y dar. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, va a quitar el pecado, ¿verdad? Se va a limpiar el pecado. Luego, veamos y saltemos al 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dar el Espíritu Santo. Jesucristo cumple a cabalidad y solamente Él, porque esta profecía es esperando que el mismo Dios en Hijo cumpla esta profecía. Por eso tenemos solamente un mediador, un único y suficiente mediador, que es el único que cumple el nuevo pacto. El que quita el pecado del mundo, solamente Dios puede perdonar pecados, le van a decir. El que quita, y solamente Jesucristo es el bautizador del Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua, pero Jesucristo es el bautizador en mayúscula, el que bautiza en el Espíritu Santo. Porque solamente Él lleva estos dos dones del nuevo pacto. Además, Jeremías va a hablar de lo mismo. No me acordaré más de sus pecados, quita, Y va a decir, y pondré mi ley en su mente y corazón. Es decir, la obra del Espíritu Santo es lo que hace en nosotros, ¿verdad? Quitar y dar. Los dos grandes dones del nuevo pacto. Pedro va a hablar, vamos a Hechos capítulo 2, por favor. Pedro va a hablar justamente, conocedores, por supuesto, y luego de que Jesucristo, vamos a entender, les explica las Escrituras en todo este ministerio terrenal. Miren qué interesante cómo visualizamos estos dos dones del nuevo pacto, quitar y dar. Hechos 2.38, por favor, Hechos 2.38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y están los dos dones del nuevo pacto. Que ahora usted y yo otra vez, y cada persona que en este momento nosotros le compartamos el Evangelio, ¿qué le estamos compartiendo? Los dos dones del nuevo pacto. No es solamente la buena nueva de que sus pecados son perdonados. Porque tal vez eso podría dar la sensación de que se le aplica un don a la persona y la persona va a ver cómo sigue su camino. Sino que justo con el primer don, sin separación, inmediatamente empieza a aplicarse el segundo don. Dar el Espíritu Santo para guía de este nuevo creyente. De hecho, me gustaría que vayamos a 2 Corintios capítulo 3, por favor, porque también vamos a ver que Pablo se refiere a estos dos dones que estamos aquí presentando esta mañana. 2 Corintios capítulo 3, por favor. Vamos al versículo 6, porque se está refiriendo a la misión de la iglesia, mis hermanos, que tiene que entender muy bien cuáles son los dos dones del nuevo pacto para evangelizar bien, ¿verdad? Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a 8 y 9. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Notan cómo Pablo está hablando de dos ministerios. Ministerio de la justificación y ministerio del Espíritu, que es justamente lo que estamos hablando acá. Los dos dones que están entregados para que continuación de la iglesia, porque está hablando que somos ministros competentes, dice. Y somos ministros para el ministerio de la justificación, es decir, perdón de los pecados en Cristo, y el ministerio del Espíritu. Es lo que Pablo está hablando. Entonces, todo esto está hablando de la misma promesa de Ezequiel, de la misma promesa de Jeremías, y que Jesucristo es el consumador y el que abre la puerta para que nosotros hoy disfrutemos, en los últimos tiempos, de estos dos dones del nuevo pacto. La función del Espíritu Santo, ya nosotros siendo justificados, una de las funciones es formar a Cristo en nosotros, ¿verdad? Y esto incluye llevarnos al arrepentimiento para no permanecer en el pecado esperando su regreso. ¿Cómo vivió Pedro el arrepentimiento si no había llegado esta función del Espíritu Santo que nos mueve a arrepentimiento, ¿verdad? Pedro, ustedes recuerdan que cuando fue llevado a arrepentimiento, porque Pedro no se arrepintió, sino que fue llevado a arrepentimiento, porque mis hermanos, cada vez que usted y yo nos arrepentimos, no es que tenemos la iniciativa de arrepentirnos, sino que somos llevados a arrepentimiento por el ministerio del Espíritu Santo. Lo que nosotros es que hacemos es que respondemos en sensibilidad a estas, digamos, señales, ¿verdad? O convicciones que el Espíritu Santo mueve en nosotros, porque pasamos de muerte, es más, insensibles, a ser sensibles en el Espíritu. Cada uno de nosotros es llevado, movido al arrepentimiento, por eso el arrepentimiento es un don que se nos da, que viene con el Espíritu Santo. Pero Pedro no contaba en su vida con el Espíritu Santo, no había venido Pentecostés. Pero ¿qué fue lo que le llevó al arrepentimiento? La mirada de Jesucristo cuando le estaba negando, ¿verdad? Y de hecho, me permito leer acá, entonces vuelto el Señor, Lucas 22, 61 y 62, Miró a Pedro, dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La mirada de Jesucristo llevó a Pedro a arrepentimiento. Y es la mirada hoy, figurativamente, que tenemos del Espíritu Santo que nos mueve arrepentimiento. Y no es una mirada de condenación, porque en Cristo Jesús ya nosotros no tenemos condenación. Es una mirada amorosa que nos mueve hacia el arrepentimiento, que evita que nosotros permanezcamos en el pecado, que si no fuese esa acción externa a nosotros, estaríamos muy cómodos permaneciendo en ese pecado o ocultándolo también, que es una manera de permanecer también, ocultándolo. Entonces, la mirada amorosa del Espíritu Santo, de alguna manera, va a sustituir esa mirada que Pedro recibió para arrepentimiento. Terminando la idea entonces, nosotros, mis hermanos, cuando decimos que somos espirituales, ¿verdad? Porque tenemos una vida en el Espíritu, en nuestra glorificación, ¿qué significará ser espiritual? Como hemos dicho muchas veces, tener una relación especial con Dios, guiados en todo por la voluntad del Espíritu, sin resistencia por el pecado que ya no morará en nosotros, en la glorificación. Pero antes de la glorificación, en este tiempo de la iglesia, que vamos a fundamentarlo más en la segunda parte, nosotros somos movidos, siendo espirituales, a la restauración. Restauración de nuestro hermano. Les leo para que quede en la segunda parte, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Bien, somos llamados a un ministerio de restauración, no ser salvador de la persona, no encargarnos de las responsabilidades de la persona. Significa acompañarlo en su restauración. Y da un enriquecimiento de lo que significa, somos espirituales. Estamos a la vez en un tiempo, entendiendo el tiempo en el que estamos, tiempo en el Espíritu. Uno de los mayores problemas y peligros que tenemos en el tiempo del Espíritu es la autosuficiencia. Ha sido siempre en la vida del creyente la autosuficiencia. Antes de la vida en el Espíritu, la autosuficiencia estaba en yo guardar la ley y por tanto tener los beneficios correspondientes, ¿verdad? Digo esto acercándonos ya al estudio de va a ser Hechos capítulo 2, específicamente en Pentecostés. Vamos por favor a Juan 6:60. Juan 6, por favor, capítulo 6. Porque estamos introduciendo la idea de la autosuficiencia. Lo que está sucediendo allí es muchos discípulos que se alejaron del Señor Jesucristo por las duras palabras que en ese momento Jesucristo estaba, digamos, expresando. Porque la vida en el Espíritu, mis hermanos, a pesar de los dos dones que tenemos, ¿verdad? Quitar y dar, tenemos que estar muy cautelosos de estar examinando constantemente nuestro corazón, porque nos enfrentaremos con muchas circunstancias que no somos llamados a comprender cabalmente. Lo que tenemos que comprender, sí, es que en toda circunstancia, la autosuficiencia, nosotros, aún viviendo en tiempo del Espíritu, que es un tiempo único de los últimos tiempos, ¿verdad? Como creo que ya está bien entendido. Vivimos en un tiempo especial, el cumplimiento de una promesa. Pero más cautelosos tenemos que tener, así como unos antes de este último tiempo vivían en autosuficiencia, algunos, nosotros hoy tenemos que cuidarnos del mismo principio de la autosuficiencia, a pesar que contamos con el ministerio del Espíritu. Lo que está pasando, vamos al Juan 6:67, va a decir el Señor Jesucristo a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Quiero llamar la atención de ustedes en la respuesta de Pedro. Va a decir Pedro en el 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero fíjense en el 69, que para mí es el punto acá. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veo acá el peligro de la autosuficiencia. Y nosotros hemos creído. Sabemos qué pasó, ¿verdad? En ese carácter de Pedro, nosotros hemos creído y nosotros sabemos quién eres tú. Estaba sustentándose en nosotros hemos. Digo esto porque Pedro va a entender muy bien el punto que la vida en el Espíritu no puede estar junto a la, digamos, autosuficiencia. Y vamos, por favor, rápidamente a Primera de Pedro, que es el mismo apóstol, por supuesto, que va a darnos esta palabra. Y nos va a introducir en un concepto que es muy importante. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1 y versículo 17. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí está el punto, mis hermanos, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí lo que estoy introduciendo es la relación necesaria en la vida en el Espíritu de un temor reverente. Y como sabemos que no es miedo, sino es temor reverente. ¿Y cómo expresamos nuestro temor reverente realmente? Lo expresamos en una continua dependencia en el Espíritu. Hemos recibido el Espíritu, pero cuidado, no significa que lo hemos recibido y es como recibir, no sé, una pila, ¿verdad? Y con esto ya nosotros vamos. No, constantemente tenemos que estar siendo llenados del Espíritu. ¿Qué hablamos? Que somos bautizados y llenos del Espíritu en un solo acto. Y a la vez somos renovados constantemente, teniendo ya la llenura del Espíritu. Esa es la dependencia que tenemos en contra de la autosuficiencia. Entrando en Hechos, ahora sí, capítulo 2. Vamos, por favor, a leer capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Evidentemente vemos que este tiempo único se acompañó de experiencias únicas en el Espíritu. Por eso he puesto acá esta manifestación del Espíritu que se llama glosolalia. Vivir en el Espíritu, mis hermanos, significa vivir a Cristo y experimentar también a Cristo. Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero, mis hermanos, es importante entender esto. La experiencia no es el criterio desde el cual se mide la verdad. La verdad es el criterio desde donde se evalúa la experiencia. Nosotros ya estamos otra vez en un tiempo histórico donde estas experiencias únicas y necesarias que se dieron en ese tiempo histórico cumplieron un propósito, ¿verdad? Esa experiencia, para que podamos entender hechos, no mide la verdad, sino que la verdad contextual evalúa bien las experiencias para entenderlas bien, su propósito, su tiempo específico. El libro de Hechos es, como todos los libros, fascinante. El punto es que Hechos describe ciertas situaciones que no deben de tomarse como una doctrina para la iglesia hoy. Bien, describe, por ejemplo, la iglesia en Hechos describe lo que sucedió con Ananías y Zafira. Describe, ¿qué pasó? Le mintieron al Espíritu Santo y ¿qué sucedió? Ahora, ¿qué pasa si lo tomamos como una doctrina hoy? Estamos en problemas, ¿verdad? Pero no somos nosotros quienes vamos a determinar qué es descriptivo y qué es doctrinal. Es un problema. Hechos describe. Estaban unánimes, como estaba compartiéndonos nuestro hermano Raymond. ¿Y qué sucedía? Todos ponían las cosas en común, vendían sus propiedades. Describía una situación particular en ese momento. ¿Cuál es el punto hoy? Imagínense que sea la doctrina hoy, doctrina, algo que se describe, que la doctrina sea hoy. Vienen aquí, todos vamos a vender las propiedades, las vamos a dar al cuerpo de ancianos, ¿verdad? Es importante. Y nosotros nos vamos a encargar de repartirlos, ¿verdad? ¡Qué bien! ¿Se predica hoy en día casos así? por supuesto que sí. ¿Cuál es la confusión? Teológica. Están tomando como doctrina algo descriptivo. Porque Hechos va a ser esa manifestación de la misión con las características específicas que se dieron en tiempos específicos. Samaria, como acabamos de decir en la primera parte, recibió una condición única histórica. Única histórica, con manifestaciones únicas e históricas. No significa que estos modelos descriptivos tienen menos valor que los doctrinales. En absoluto. Toda la escritura es útil para todos los propósitos de Dios. Toda la escritura. Pero tenemos que saber cuáles son las características de los textos que estamos hablando para no caer en falsas doctrinas y falsos modelos de iglesia desde las cuales muchos se van a desanimar. Tenemos que tener esa sabiduría. Bien. Y me muevo a decir esto, mis hermanos. Dios hace lo que quiera. Así que sí, las manifestaciones que vamos a verlas como descriptivas, Dios las permite. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no lo haga? Porque si Él encuentra situaciones y propósitos específicos para su obra, ya está. Lo que tenemos que entender es que la consecuencia de eso que Dios permite, que vamos a verlo, tiene que continuar con los propósitos de la verdad de la Escritura. Yo no puedo decirles, el Señor hoy me dijo y el Señor hoy me habló y yo tiro un jonrón y digo algo contrario a la Escritura. Ese es el punto. Por eso es que la experiencia no evalúa la verdad. Yo no puedo decir, se me apareció una virgen acá y me dijo tal cosa y por tanto viene la doctrina de esa experiencia espiritual. Pero puede ser que la doctrina pudo ser bien válida, pero la experiencia no determina la verdad. La verdad determina la experiencia, que son dos cosas muy diferentes. ¿Y cuántos hoy se pierden porque están más interesados en tomar una doctrina a partir de la experiencia y olvidarse de la verdad? ¿Quién habló más en lenguas? Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Si un ángel del cielo les va a decir algo diferente a la verdad, sea anatema. Y no dijo él mismo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero él sabe que la verdad evalúa la experiencia. No la experiencia, evalúa la verdad doctrinal para la iglesia hoy. La glosolalia va a tener, bíblicamente, dos propósitos. Una capacitación espiritual para declarar el Evangelio de Cristo en idioma desconocido por la persona, que fue lo que está pasando acá, que vamos a estudiar. Y dos, lo que pasó en la iglesia en Corinto, revelar la voluntad de Dios para la iglesia, que en ese momento estaba en formación, ¿verdad? Doctrinal, doctrinal. Entonces, este milagro que nosotros estamos leyendo en Juan capítulo, en Hechos capítulo 2, va a describir a la joven iglesia, digámoslo así, mientras se desarrollaban las misiones que van a anunciar el Evangelio de Cristo a todas las naciones y mientras se formaba el cuerpo de doctrina que va a revelar la voluntad de Dios para la iglesia hoy, que es lo que tenemos acá. Porque es un tiempo histórico descriptivo en formación. Por eso es que empecé hablando de lo que estamos diciendo. Para que Apocalipsis 22, por cierto, vaya a decir que nadie puede añadir ya nueva palabra o nueva profecía a lo que tenemos escrito en la Escritura. ¿Ve? Apocalipsis 22. Entonces, en la fiesta de Pentecostés, lo que estamos acá viendo, tenemos que entender qué significaba primero la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Era un tiempo, 50 días después de la Pascua, donde se ofrecían al Señor las primicias de esa cosecha, o los primeros frutos de esa cosecha. Qué necesario es entender que es el Espíritu Santo quien está ofreciendo al Padre los primeros frutos, la cosecha, de esto, este propósito misional, por medio de poner en diferentes personas que hablasen en lenguas desconocidas para ellas y que alababan a Dios en medio de esas lenguas desconocidas, en esos idiomas desconocidos, que muchos otros también estaban reconociendo. Fíjense, por favor, en versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, en su propio idioma. ¿Cómo lo sabemos? Sigamos leyendo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Quedémonos con esa pregunta y contestémoslo con Apocalipsis 7:9, por favor. Es más, yo lo he escrito acá. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir estas primicias que nosotros celebramos en Pentecostés? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado y al Cordero. ¡Qué visión más extraordinaria! Donde las primicias se contestan en esto. ¿Y qué quiere decir todo esto? Es el Espíritu Santo que está dando las primicias de esta expansión del Evangelio para todo aquel que quiera creer. Y ahora sí, bajo estos grandes dos dones del nuevo pacto, quitar el pecado del mundo, ¿por medio de qué? Del arrepentimiento. Entrar al reino de Dios en el Espíritu y ser guiados en el Espíritu, preservados hasta que ustedes y yo, mis hermanos, formemos parte de esto que está acá. Vi una gran multitud de todas partes del mundo, cada uno desde su cultura, desde sus aportes, reuniéndose alrededor del Cordero, porque hubo en Pentecostés las primicias de esta visión de Juan. No hay hoy experiencia espiritual que sustituya la autoridad y suficiencia de la palabra escrita de Dios por medio de sus apóstoles. Por favor, veamos para esto Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Se está hablando de una experiencia espiritual en capítulo 2, ¿bien? De unos creyentes específicos que describían un tiempo específico, el cumplimiento. La otra semana veremos con detalle la profecía de Joel. ¿Y qué estamos diciendo? La experiencia que vivieron estos primeros discípulos, ¿sí se entiende? Esta experiencia no es la base o el propósito del cual se anuncia el Evangelio, el propósito del Evangelio. En 41-42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora sí, la experiencia espiritual, ¿cuál era? 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Si nosotros leemos 41, todavía pensando que la doctrina la tenemos desde el capítulo 2, nosotros decimos, recibieron la palabra y fueron bautizados. Ahora, ¿cuál es la experiencia espiritual que esperaríamos según la descripción del 2? Hablar en lenguas, en diferentes idiomas, porque recibieron el mismo espíritu, o diferente, el mismo espíritu. Pero la experiencia espiritual, que es el punto, la experiencia espiritual, nuestra vida en el espíritu, se caracteriza, ahora sí, por el versículo 42. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, en el ministerio apostólico del cual Jesucristo ora en el capítulo 17 de Juan, para que sean guiados sin error. En la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos modelado cómo, ahora sí doctrinalmente, bien, no descriptivamente, entendemos qué significa o cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Porque, mis hermanos, creo que es importante que nosotros entendamos esto. Nuestra espiritualidad no se mide por los dones espirituales. Que recibimos dones espirituales según el Espíritu quiera. Sí, pastor, maestro, evangelista, etc. Sino por el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es decir, yo hoy puedo estar ejerciendo el ministerio de maestro, por ejemplo, y no significa que estoy viviendo la vida en el Espíritu. No significa que estoy viviendo la vida en el Espíritu. Es principalmente por el fruto del Espíritu. Así que ocupémonos de colaborar en el crecimiento del fruto del Espíritu. Y luego hablemos inclusive de misiones, inclusive hablemos de todo lo que queramos, de todo ese activismo, de ese impulso, ¿verdad? Perfecto. Pero estemos revisando el fruto del Espíritu en nuestra vida, antes que todo. Cuando Pablo terminó de hablar justamente de los dones espirituales en 1 Corintios 12:31, va a decir, procurad pues los dones mejores. Estaba hablando de los dones del Espíritu, pero dijo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y es cuando entramos al capítulo 13 de 1 Corintios, que es donde habla del fruto, del amor. Jesucristo entregó dones a los hombres, ¿verdad? Lo vemos en Efesios 4:8. Pero en Juan 13, 34-35, les leo para ustedes, va a decir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Todo lo que estamos hablando es entender, mis hermanos, el propósito, entiéndanme bien por favor, el propósito doctrinal de Pentecostés, el propósito no descriptivo de Pentecostés, sino el propósito doctrinal de Pentecostés. ¿Cuál es? Lo que Jesucristo está diciendo, un mandamiento nuevo doy, que en esto conoceréis, mis hermanos, díganme si esto no es una frase misional por excelencia, escúchenlo, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Aquí está la base del por qué el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés para la iglesia. Y aquí está la base desde la cual se fundamenta la misión. Que otros vean cómo se tienen amor unos con otros en esta iglesia naciente en el Espíritu. Este es el fundamento de la misión y el fundamento de nuestra vida en el Espíritu. ¿Y cuál es la primera evidencia de lo que estamos hablando? Si volvemos a Hechos 2, como bien se leyó ahora, no fue el ejercicio alguno de algún don, sino Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué está describiendo acá? La doctrina del amarse unos a otros, que les está describiendo de una forma histórica y específica. La forma, pero la esencia es la misma para nosotros hoy, en diferentes circunstancias. Tal vez no es vender una propiedad, pero tal vez hoy es hacer comida para una persona que lo necesita porque está saliendo del hospital. Es lo mismo, lo que cambia es la forma, pero es la misma esencia. Y ellos estaban viviendo en el Espíritu luego de Pentecostés. Hoy estamos viviendo también lo mismo con otra forma. Por eso era tan importante hacer la aclaración de cómo tenemos que acercarnos a Hechos. No quedarnos en lo descriptivo, sino buscar cuál es la esencia del amor. La esencia, ¿qué significa esto? No podemos entonces vivir la vida cristiana sin el ministerio del Espíritu. Y termino con esto, mis hermanos. Creo que ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué significa haber recibido el Espíritu Santo en nosotros? Significa una sensibilidad espiritual para responder al Señorío de Jesucristo. Y el texto que vamos a leer lo hemos utilizado muchas veces y terminemos, por favor, para que nos quede bien claro. 1 Corintios 12:3. Un organismo muerto carece de toda sensibilidad. Lo terrible de la lepra era justamente que no había ninguna sensibilidad. La persona podía perder un miembro de su cuerpo y ni se daba cuenta. Eso era lo terrible de la enfermedad. Un organismo muerto no tiene sensibilidad. Hemos pasado de muerte a vida en el Espíritu. ¿Qué significa? Que hemos sido capacitados con una sensibilidad. ¿A qué, mis hermanos? ¿A qué? Mis preguntas de siempre. ¿A qué? 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y aquí está el punto, mis hermanos. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Señorío de Jesucristo en nuestras vidas, en un organismo muerto, ¿Qué importancia tiene? ¿Qué atención requiere? ¿Qué cuidado requiere? Ninguno, porque está muerto, insensible. Pero nadie que tenga el Espíritu, o solamente los que tienen el Espíritu, llaman a Jesús Señor. Ese es el propósito de Pentecostés para nosotros hoy. Lo doctrinal, no lo descriptivo.